Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Relación entre el gobierno y la red de ollas nucleada en la Coordinadora Popular y Solidaria pasa por su peor momento. Como ustedes saben, el Mides venía reclamando a la coordinadora información precisa respecto a la cantidad de iniciativas que integran la red, los días que funcionan y la cantidad de porciones que venían entregando. Sin embargo, y tras una reunión que parecía que había destrabado el conflicto, el gobierno suspendió los apoyos a la red en el entendido que no compartieron los datos requeridos en el tiempo dispuesto en ese encuentro que vencía el viernes pasado. La información llegó algunas horas más tarde, pero a partir de allí las diferencias solo se acrecentaron. El ministro Martín Lema señaló que en la lista que entregó la coordinadora había ollas que estaban repetidas y otras que ni siquiera existían, a la vez que anunció que coordinaría acciones con Uruguay Adelante y el Ministerio de Defensa para hacer llegar los recursos a las iniciativas que lo requieran sin pasar por la intermediación de la coordinadora. Por su parte, la red de ollas dijo que el documento entregado el sábado era un listado preliminar, entregó una nueva lista más precisa en el día de ayer y pidió una reunión con las autoridades del ministerio. A su vez, organizan una marcha para la semana que viene para denunciar que el Estado está ausente y también dará una conferencia hoy más tarde en FUCBAM sobre esta situación. Pero bueno, ¿cómo tomaron la decisión del Mides? ¿Por qué demoraron tanto en compartir la información? ¿Qué dicen sobre los cuestionamientos del gobierno a las cifras que presentaron? Vamos a conversar de todo esto con uno de los voceros de la red de ollas de la Coordinadora Popular y Solidaria, que es Esteban Corrales. Bienvenido, Esteban, ¿qué tal?
Bienvenido. Bueno, gracias por recibirnos.
Bueno, hicimos como una suerte de raconto de los últimos episodios, pero capaz que para la gente necesitamos irnos unos pasos más hacia atrás y aclararles cómo viene funcionando la red de ollas y cómo era hasta el viernes la interacción, tanto con el Ministerio de Desarrollo como con Uruguay Adelante, que era quien les proveía a ustedes los insumos que se compraban con los recursos del Mides.
Bueno, para empezar, cosas que hay que aclarar, ¿no? Se ha hablado mucho en estos días, hasta el presidente, uno ha escuchado hablar de intermediaciones, ¿no? Nosotros no somos intermediarios, nosotros somos ollas populares organizadas en red, y esas redes confluyen en un espacio que es la coordinadora. Intermediario en este caso sería Uruguay Adelante, que recibe dinero y compra insumos de forma extraña a veces y los vuelca a las redes de ollas. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia, ¿no? Como en el enfoque que se le está queriendo dar a esto. Nosotros somos ollas populares organizadas, es decir, no somos intermediarios, somos los receptores de esto, es decir, digamos, cuando se habla de insumos y eso, o sea, somos los que cocinamos, los que armamos la olla, los que juntamos los insumos y que no son solamente comida, combustible, traslados, etcétera, para hacer esto viable.
O sea, la coordinadora fue la forma de organización que se dio un conjunto de ollas para coordinar acciones justamente y poder llevar a cabo la tarea que realizaban, que en este caso es, reciben los insumos de Uruguay Adelante, los van a buscar con camiones de la intendencia y los distribuyen en distintas zonas de acopio, donde ahí sí van las ollas a buscar los insumos.
Claro, nosotros somos 15 redes, 13 en la zona metropolitana, cada red tiene su centro de acopio y los insumos se distribuyen con un planillado interno que nosotros manejamos en base a porcentajes y cada red a su vez lleva a las ollas en los territorios. Esa forma de trabajo, al principio nosotros nos hacíamos cargo desde el propio galpón de Uruguay Adelante hasta el centro de acopio que nos había prestado la intendencia, lo tuvimos que dejar de hacer porque no teníamos plata.
O sea, ¿cómo fue la génesis para montar esta red?
La coordinadora surge como tal en agosto de 2020. Y mira, yo te lo puedo decir con propiedad porque la red de Ollas al Sur está desde el principio en esto. Cuando en el medio de la pandemia, en el 2020, las ollas nos empezamos a juntar en red, en esa época, el apoyo estatal era cero, lo fue durante todo el 2020. Entonces, claro, uno iba a la olla caminando, pasando por verdulerías, a ver qué podía agarrar, y caías con la bolsita de los mandados a la olla, y así se cocinaba. Frente a esa situación, claro, había que juntarse, había que organizarse, y allá por mayo 2020 surgió la idea de contactar, de a ver si había otras redes de ollas, ¿no? Y ahí nos enteramos que estaba la gente de Villa Española, y estaba la gente del barrio La Valleja, y empezamos a tener nuestras reuniones, y dijimos que la mejor forma de que esto cuaje en algo más estructurado y prolijo, era llamar un encuentro de ollas que ocurrió en agosto 2020, y ahí nace la coordinadora. Uh-huh. Con Uruguay Adelante siempre fue un proveedor, ¿no? O sea, es la gran diferencia. O sea, nosotros somos una organización que incluso después fue evolucionando nuestro pensamiento hacia un formato de organización social con instancias de reflexiones sobre otras cosas. El tema es que la relación con Uruguay Adelante ya estaba dada porque ellos, como proveedores, articulaban tanto con redes como con iniciativas en particular apoyos, ¿no? Lo hacía Uruguay Adelante y lo hacían muchos más, ¿no? Había otros actores, ¿no? Incluso sociales, bueno, el movimiento sindical, cooperativas, además de los vecinos, ¿no? Ahí surge el informe de entramados solidarios en esa época, que es un trabajo de extensión de la universidad, que mapea toda esa situación y coloca como primer aportante de los insumos durante 2020 a los vecinos, a las vecinas y los vecinos. Cuando fines de 2020 ya el tema de las ollas era como que estaba muy presente, ¿no? Me acuerdo, el presidente de la República le encarga al Ministerio de Desarrollo Social que haga un mapeo de la situación de las ollas, ¿tá? Nunca ocurrió eso. Por defecto nos llama el INDA y nos dice, bueno, a ver. Y ahí fue la primera vez que escuchamos hablar de los datos. El INDA se sienta con nosotros y dice, ustedes tienen relevado las ollas, esto, lo otro, acá y allá, y nos piden esa información. A lo cual nosotros dijimos lo mismo que ahora. Ustedes son el Estado. ¿Cómo no han podido realizar esa tarea? ¿No? Bueno, hubo lo mismo tire y afloje, pero terminamos firmando un acuerdo y el INDA nos dio insumos por unos meses.
¿Hicieron un relevamiento ustedes? O sea, le entregaron
una información. Entregamos unos datos que nos pedían, uh-huh, ¿no? Que no era muy distinto a lo que entregamos esta semana en cuanto a la calidad de los datos. Ahí es que aparece, allá en abril 2021, Uruguay Adelante. ¿Qué hacemos? Firmamos un nuevo memorándum con el MIDE. ¿Por qué? Porque el MIDE dice, bueno, hasta a partir de ahora, esta organización es la que se hace cargo. Nosotros fuimos muy críticos con esa decisión. Uh-huh. No entendíamos por qué un actor privado se tenía que meter en el medio cuando nosotros habíamos firmado ya un contrato con el INDA y había funcionado bien, ¿no? Directamente, nosotros no pedíamos plata, simplemente decíamos, bueno, necesitamos insumos para seguir adelante, estábamos en ese reclamo. Cuando aparece Uruguay Adelante, otra vez viene el tema de los datos. Y ahí se comparten nuevamente los datos, hicimos actualizaciones y reuniones. Lo que ocurrió, y a diferencia de esta vez, es que nosotros a lo largo de todo el año pasado y este año empezamos a descubrir que se contactaban a los colectivos que pertenecen a la CPS, presionándolos para que abandonaran las redes que están en la coordinadora, incluso ofreciéndole cosas a cambio, de una forma muy turbia, ¿no? Y empezamos a ver que la forma de contactar a las ollas era con esos datos que nosotros de buena fe habíamos entregado, con los números de teléfono de los referentes, etcétera. Entonces, ahora, cuando nos piden los datos y aparece, porque las autoridades de MIDE no solo piden la cantidad de ollas, dónde están, cuánta comida se da. Ellos en sus comunicaciones nos dicen que digamos cuántos son niñas y niños, cuántas personas van y de nuevo los referentes. Uh-huh. Y ahí le dijimos, lo de los niños, las niñas y eso, o sea, es trabajo. Yo sé, está todo bien, pero nosotros sacamos la olla. Nos ponemos esto al hombro, hace 2 años y pico, ¿no? Sin pedir nada a cambio, ¿no? Y todavía tenemos que trabajar extra. Bueno, aclarame ese punto, porque la verdad que no entendemos. Y lo otro era el tema de los referentes. Y fue lo que planteamos en la reunión. Que la planteamos, se pregunta eso, ¿por qué demoraron? Bueno, porque al principio, el primer pedido fue por WhatsApp. Usó un WhatsApp diciendo eso. No es serio. No es serio esto. Entonces exigimos...
WhatsApp escrito por...
Carolina, ¿sí? Murphy. Uh-huh. Entonces dijimos, comuníquenos formalmente esto, ¿no? Y nos comunican. Hablan de un plazo en esa comunicación, uh-huh, pero en ningún lado dice que se va a cortar ningún tipo de ayuda.
Ese es el famoso ultimátum que ustedes dijeron, no sabíamos que era un ultimátum.
Porque, a ver, uno tiene que remitirse a las comunicaciones formales. Porque, o sea, sí, por los medios, el Twitter, por todos lados, sí, el ministro decía un montón de cosas, el MIDE decía... Está bien, pero nosotros teníamos un papel que decía, bueno, sí, queremos esto antes de un plazo, que es el 30, pero en un lado mencionaba que se retirarían los insumos. Solicitamos la reunión, la tuvimos la semana pasada, fue una reunión amable, en el sentido, no porque no hubiera diferencias, sino porque sentimos que, bueno, nosotros estamos exigiendo que se nos tratara con un mínimo de respeto, ¿no? Y que se nos reconociera como un actor válido y un interlocutor válido en esto, ¿no? Pues fíjate que estamos hablando de que la coordinadora nuclea casi 200 ollas populares en o sea, es una tarea grande la que hacemos. Y a partir de esa reunión dijimos, bueno, está, sí, vamos a entregar los datos, etcétera.
¿No se pusieron de acuerdo ahí cuándo se entregaban los datos? ¿Qué pasaba si no se entregaban? Porque eso no,
en esa reunión
fue el miércoles o sí, el martes.
Pero en esa reunión
el viernes.
No nos dicen en ningún momento, en esa reunión se le dice a los compañeros, en ningún lado, en ningún momento se le dice, le vamos a sacar los insumos, ¿no? A pesar de que ese tema revoloteaba en los medios.
Pero sí le dijeron que había un plazo
final, para entregar los datos. Y nosotros dijimos, bueno, hay datos.
¿Y ustedes estaban en proceso de relevamiento de los
datos?
Claro,
porque el informe de solidaridad tomaba datos hasta marzo y que se publicaron en agosto. Y bueno, ahora era necesario relevar de vuelta todo. Es una tarea compleja. Bueno, nosotros no somos unos consultores privados que vos vas y en dos días tenés el relevamiento de 300 iniciativas de Ayo Popular. El informe de solidaridad demoró meses en hacerse, implicó en la tarea voluntaria de mucha gente, ¿no? Que lo hizo con una metodología que es pública, con resultados que son públicos, ¿no? De una forma muy transparente.
¿El MIDE cuándo empezó a hacerle el reclamo?
Llegó a fines de agosto el WhatsApp ese famoso.
En agosto.
Ahora, y uno puede pensar también, ¿no? Decir, ¿por qué llega en agosto el WhatsApp este? ¿Por qué empieza la esta histeria de los datos?
No, pero uno puede entender que le pidan los datos para saber efectivamente cuántas ollas hay, si efectivamente la cantidad de alimentos que están proveyendo son los adecuados o tener un
mira, cantidad de ollas y ubicación es público. Entra a la página de Solidaridad UIP, hace clic y sabe dónde están las ollas y la cantidad de ollas que hay, incluso hasta por municipio y todo.
Esos datos eran los que están desactualizados, eran de agosto en este caso.
Eran agosto, faltaba actualizar por el invierno, que la situación cambia. En ese trabajo estábamos. Pero como yo te digo, no es un trabajo que uno hace en dos días. Pusimos el acelerador. No, entonces los compañeros y las compañeras se pusieron a laburar en juntar estas cosas, ¿no? Y no, el viernes no se llegó. Y el sábado de tarde dijimos, mandamos un mail donde explicamos que, bueno, tenemos un paquete de datos que son preliminares, que mirá que tienen errores. Y pasaron dos cosas extrañas acá. Una es que el mail se hizo público. Estaba el mail en Montevideo Portal y dijimos, pero si se lo mandamos al MIDE, ¿por qué está acá? ¿No? Y lo otro es que esos datos... En 24 horas ya estaban cotejados, cruzados, armados, y se hace esa conferencia de prensa donde se nos amenaza con llevarnos a la justicia, un montón de disparates. Entonces ya ahí el tema era medio raro, pero al mismo tiempo nosotros seguíamos trabajando en nuestro relevamiento, porque fíjate que pedimos una actualización de información a todas las ollas de la coordinadora. O sea, y entonces a vos te llega un volumen de información enorme, complejo, que es necesario codificar, chequear de que sea el adecuado. Y bueno, ¿y qué somos? Somos ollas populares. O sea, tuvimos solidaridad armando el informe este, ¿no? Que el Estado nunca quiso hacer en dos años y medio de ollas populares, nunca quiso hacer, y ahora nos piden de vuelta los datos, nos ponemos a trabajar, y en vez de ir al fondo de la cuestión, de que por qué hay ollas populares, acá lo que hubo fue como una especie de montaje que pretendió atacar nuestra organización, ¿no? Tratándonos de poco transparente, de fraudulento y un montón de cosas, cuando acá lo que está en juego es gente con hambre que va a comer una olla popular.
Vos dijiste que hay un problema con entregar los nombres de los referentes y los contactos.
Y por lo que la situación que les contaba.
Ahí va, capaz que te granemos un poco, porque mencionaste varias cosas, capaz nos centramos una a una y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, vos lo que comentaste es, en un principio había una reticencia a dar los datos, y vos lo que dijiste fue, nos pedían los datos de qué ollas hay, cuáles son sus referentes, y esos datos después eran usados para llamar directamente a los referentes y decirles, en vez de pasar por la coordinadora, vayan directamente con Uruguay Adelante, por ejemplo. Esa es la acusación que vos hacés.
Sí, ¿no? Sí, eso pasó.
Y contá un poco, ¿cómo fue que se enteran de eso? ¿Con quién pasó concretamente?
Porque la gente, o sea, las ollas empezaban a comunicarse, decir, che, mirá, me llamaron de acá, me dijeron tal cosa. La red de Ollas al Sur, donde participamos con la olla Palermo, no retira, eligió no retirar insumos en Uruguay Adelante. Sin embargo, iniciativa de nuestra red, recibieron llamadas de gente que era de Uruguay Adelante y que decía que si se iban de la red de Ollas del Sur, tenían todo y que no se tenía que estresar más por los insumos. Y está, nosotros, digamos, lo manejamos, pero yo qué sé, hay gente que realmente los insumos, si bien, partamos de la base, estos insumos no cubren el 100% de lo que se usa en las ollas, ¿no? Pero son los insumos importantes. Entonces, presionar de esa manera a los colectivos nos parecía inadecuado.
Pero si yo no entiendo mal, lo que vos decís es básicamente... Desde el Mides nos pedían datos de nuestras ollas y después se lo daban a Uruguay Adelante para que lo llamaran directamente y nos reemplazaran.
Bueno, eso nosotros, es lo que vos decís. Sí, y nosotros eso se lo dijimos en la reunión al Mides, se le planteó. Uh-huh. Obviamente, yo dije que no, de ninguna manera.
Hoy Santiago Pérez en desayuno.
Faltaba más reconocer eso.
Decía, ¿no?, que de hecho estaba analizando presentar una denuncia penal justamente por esa acusación, ¿no? Que él sostiene que no se dio de esa manera.
Bueno, Foma, ya esto ya es parte de la avalancha de amenaza que hemos tenido que escuchar en los últimos días, de una persona.
Pero puede ser que efectivamente no hayan llamado, o sea, desde Uruguay Adelante.
¿Cómo?
Puede ser que efectivamente no hayan llamado desde Uruguay Adelante a algunos referentes de olla. Para tratar de decirle vos...
Vos podés llamarme de donde quiera, sí. Pero el tema es, ¿por qué yo tengo que abandonar la coordinadora para recibir los insumos? ¿De qué estamos hablando? Uh-huh. ¿No? Acá en el fondo de todo esto, me parece que está... Acá molestó muchísimo el informe de Solidaridad UBI, por los datos que ponía arriba de la mesa, en un momento que se hablaba de reactivaciones económicas, un montón de cosas. Resulta que en ese informe habla de 1.246.000 porciones de comida que se sirven mes a mes en olla y merendero, ¿no? Y en esas situaciones que empieza este tema con los datos, ¿no?
Ahora, hay un punto que me parece importante como precisar, y es ¿cuál es el grado de acuerdo al que están dispuestas las partes? Pensando en que el ultimátum era el viernes, estaba sobrevolando la posibilidad de que se cortaran los insumos, como vos mismos decías, ustedes no estaban llegando el viernes, ¿qué pasó entre ese viernes que vencía el plazo y el sábado, en el momento que creo que fue en la mañana, que el Mides comunica que entonces iban a cortar los insumos, para decir, bueno, o sea, si una parte le prohibió los datos a la otra y la otra le dijo, pará, que ya te la mandamos, no se comunicaron en ningún momento, para entender si estaban, o sea, si había una mínima disposición a que el intercambio se diera y a decir, bueno, achicá que los estamos cerrando. ¿Cómo se dio eso?
Y uno tiene la sensación de que el Mides en verdad estaba esperando de que nosotros llegáramos tarde, digamos, para tomar las acciones que tomó y sacar esa conferencia de prensa el domingo, porque la conferencia de prensa el domingo no habla de, o sea, si bien hace referencia a la desprolijidad, los datos, etcétera, que nosotros aclaramos que eran preliminares, pero bueno, eso no importa, al Ministerio no le importó hacerlos públicos igual, se veía una intención de hablar mal de nosotros, o sea, digamos, acá se puso, no es tipo, no, mirá, los chineses se equivocaron, no, es tipo, son deshonestos, vamos a hacer una denuncia penal. Y no merecemos que nos traten así, la verdad. O sea, es injusto. Uno siente que se está cometiendo una injusticia muy grande.
Uh-huh. Y el viernes, cuando ustedes se dieron cuenta que no llegaban con los datos, ¿hubo comunicación hacia el Mides para decirle se los vamos a entregar el sábado? Tuvo el análisis de los datos, pero al principio tuvo la decisión de cortamos con darles los insumos porque los datos no llegaron en el tiempo que los habíamos pedido.
Claro, pero hubo alguna comunicación informal. Pero claro, por lo que yo no participé en eso, pero lo que se contaba era que bueno, que había como una especie de enojo del ministerio porque no habíamos cumplido. Bueno, está bien, pero no estamos hablando de que no te salude para el cumpleaños, estamos hablando de que está en juego la alimentación de mucha gente, o sea, ¿no? Solucionemos el problema.
Pero después de la conferencia tampoco hubo comunicación, digamos, bueno.
Nosotros el domingo mismo nos reunimos en plenario y tomamos una de las resoluciones que tomamos fue hacer público que el canal de diálogo por nuestra parte está abierto. O sea, acá lo que a nosotros nos importa es que las ollas tengan las cosas que precisan, porque ya suficiente problema tenemos con que la gente tenga que ir a comer una olla popular para tener que dedicarle todo este tiempo a aclarar esto en tuerto en los que nos han metido.
Bien, Esteban, te paro un segundito porque quiero ir un poquito más atrás. Vos en un momento dijiste algo que me parece que es importante que ahondemos. Vos lo que dijiste fue que en el informe que ustedes entregan, que es en el que se basó la conferencia de prensa que después dieron las autoridades del Mides, vos dijiste que ese informe vino, digamos, con una explicación de ustedes diciendo que era preliminar y que iba a haber errores.
Claro.
Me parece exactamente qué fue lo que le dijeron al Mides.
Que no estaba actualizado y que íbamos a seguir trabajando.
O sea, del Mides ellos ya sabían que el informe era viejo y que los datos iban a estar mal.
Exactamente, igual montaron todo ese circo el domingo. Y previamente habían pasado otras cosas raras, ¿no? Porque el ministerio decía que carecía de información de ollas populares. No, no, no sabemos dónde están, que esto, que lo otro. Los dos días antes, al viernes, es decir, jueves y miércoles, funcionarios del Mides recorrieron todas las ollas populares de la coordinadora.
Bueno, eso te quería preguntar.
O sea, ellos no sabían, nos pedían los datos y sin embargo sabían dónde estaban, iban, ¿no? No hablaban mucho. No fue muy en formato entrevista, pero sí fueron y se presentaron.
Uh-huh. Te quería preguntar dos cosas. Para que se entienda bien, digamos, en criollo, para que lo pueda entender cualquiera. ¿Por qué era tan difícil de recabar esos datos? Porque de alguna autoridad del Mides, por ejemplo, que ha dado notas, el propio Carolina Murphy, lo que decía es, era información que dentro de todo era accesible. Por un lado tenías el tema de la cantidad de porciones, que eso se entiende que es difícil de calcularlo, porque no es lo mismo, habría que hacer un promedio, etcétera. Pero después la locación de la olla o el nombre del referente, etcétera, uno entiende que sería como una información como básica de cuando vas en la ruta distribuyendo alimentos, por ejemplo, ya sabrías, bueno, acá está fulano, acá está mengano, acá está... ¿Por qué era tan difícil de gestionar ese?
No, lo que nosotros dijimos fue... hay una parte de toque público, no precisaba pedírmela. Hay otra parte sobre la que tenemos que hablar, que son los datos de los referentes. ¿Por qué? Nosotros veníamos medio desconfiados en ese sentido, ¿no? Y después hay otra parte que implicaba trabajo. Y entonces, bueno, todo bien, pero tenemos un ministerio. O sea, quería que releváramos quiénes son niños, niñas y eso. Y acá hay otro tema. Cuando salió el informe de Solidaridad Uya y se habló del asunto de la alimentación acá en el país, el primer reflejo del ministerio fue, en vez de hacerse cargo de la situación, ¿no? Tomar distancia, decir, no, esto no es así. Porque los cuarteles no sé qué, y porque los comedores del INDA no sé cuánto.
Lo que dice, ¿no? Lo que dice el ministerio es que ellos, sí, me acuerdo que si quieren ir a delsol.uy, a la sección de Fácil Desviarse, en un momento nosotros hicimos un debate en el cual estuvo un integrante de la coordinadora de ollas, estuvo también un integrante de Uruguay Adelante, y lo que terminamos hablando era la discrepancia que había entre que del lado de la coordinadora daba un aumento de la demanda y desde Uruguay Adelante decían que veían un descenso. Y ahí se dio como un debate sobre si en realidad había más necesidad de ollas o menos necesidad de ollas.
Bueno, ¿cuál es la diferencia acá? Primero, lo que dice el ministerio habla de cuartel y comedor INDA. El informe de solidaridad habla de ollas populares. Son campos distintos, son cosas distintas.
Sí, si no me equivoco, ahí Uruguay Adelante también no tenía sus propios datos a propósito de las ollas que están por fuera de la coordinadora.
El tema que las fuentes de Uruguay Adelante, yo no sé cuáles son. Los datos de Uruguay Adelante, nadie sabe cuáles son. El informe de solidaridad público, como te decía, la metodología pública, ¿no? Y sus referentes lo hicieron de manera pública, ¿no? Hicieron un mapa, hicieron ese trabajo. Ahora, si uno le pregunta al ministro o a una autoridad ministerial cuántas ollas populares hay, no sabe responder, porque el ministerio nunca tuvo esos datos. Nunca lo quiso hacer. Y estamos hablando de, si a vos te dicen y vienen, dicen, che, mira, acá hay gente que solidariamente, sin pedir nada a cambio, hace 2 años y medio que está laburando. Y si bien pudo haber bajado, que un 1%, que está, en fin, pero hay 1.200.000 porciones de comida que se sirven en estos ámbitos, ¿no? O sea, vos te tendrías que preocupar al respecto y tratar de, como Estado, reaccionar de alguna manera y no matar al mensajero.
Esteban, la parte de la conferencia de prensa de Lema fue justamente que a partir de los insumos que recibieron, esto que decías vos, eran parciales, notaban que el discurso que ustedes habían dado, que había un aumento de la necesidad de comer en ollas, no era tal. Y después lo otro, ¿no? Que imagino que habrá tenido que ver con la decisión de sacar a la red del medio, que era el tema de que había iniciativas que están repetidas en la lista y algunas que ni siquiera existían más, ¿no? Y hasta que había presuntos referentes a esas ollas que habían firmado actas del Mides reconociendo que ya no estaban más en esas ollas, o sea, que había hasta documentos. Sobre esa información particular, que vos decías que es preliminar, se va a constatar eventualmente que hay algunas ollas que no están funcionando y que eso podría haber sido un problema de relevamiento.
Claro, pero mirá, estamos hablando de un universo de, por ejemplo, dentro de la coordinadora son 180 y pico de ollas, ¿no? La realidad de la ollas populares es muy dinámica, ¿no? O sea, puede cambiar un poco acá, un poco allá. Está. En general, digamos, cuantitativamente, esos cambios no afectan a la imagen del conjunto, porque, digamos, el fenómeno sigue siendo importante y presente y visible. Ahora, es medio, es poco, yo no sé, bueno, Es poco, no es muy honesto agarrar y tomar algo que yo te dije que tenía errores y vos lo haces público y me acusás a mí de poco transparente. O sea, no me parece una forma buena de actuar, porque esas incongruencias, ¿no?, que se marcaban en la conferencia de prensa del ministerio, están en datos que no están actualizados, que no son reales, que contenían errores y sobre los cuales avisamos que contenían errores.
¿Eso se enmendó, esos errores en la información que entregaron ayer?
Sí, sí, por eso yo ahora te puedo decir que la Coordinadora Popular y Solidaria sirve 840.000 porciones de comida en olla y merendero, son alrededor de 180,000 por semana, y en un universo de 183 iniciativas, más o menos.
Te hago una pregunta a propósito de esos datos, porque el último informe de Solidaridad UBI, justamente el que según ustedes fue el que de alguna forma generó esa discusión, hablaba de ollas y merenderos en conjuntos de 326, y vos lo habías mencionado, 1.200.000 porciones que se estaban entregando. Estamos hablando que ahora entonces se redujo cuando en esta nueva o es que están en zonas distintas.
No, los datos que yo te acabo de decir, sí, son de la coordinadora. Es decir, Solidaridad UBI mapeó un universo de ollas populares mucho más amplio. Ah, es decir, estamos hablando de casi 200 en 320, ¿no? 26, por sí, eso esa diferencia. Bien.
Pero perdón, claro, una más de porque parte de la conferencia del EMA, cuando hacía mención de que había ollas que estaban inactivas, que no existían más, y las eventuales repercusiones judiciales, no acciones judiciales, tienen que ver con, bueno, quizás hubo desvío de insumos y por eso podría terminar en la justicia esto. Al respecto de esa parte puntual, ¿qué puedes decir?
Y que tendrían que haber estado más atentos en la floresta, donde sí hubo problemas graves y no eran ollas que pertenecieran a la coordinadora, ¿no? Donde durante un año se cometieron irregularidades bajo la nariz del ministerio con sus actores preferidos, ¿no? Con sus intermediarios preferidos.
Pues es que la red no hubo, digamos, desvío de insumos.
A ver, como te decía, es un universo grande, mucha gente participando, hay insumos en el medio. Yo no te voy a decir, nadie se equivoca. Ahora, tenemos muy claro que errores no afectan al conjunto de la situación que estamos viviendo. Y errores no afectan a la calidad y la transparencia del trabajo que ha venido realizando la coordinadora durante todos los años. Fíjate acá nadie cobra un sueldo, nadie cobra un viático, ¿no? Todos trabajamos, todos tenemos familia, ¿no? Y tenemos que ponernos esto al hombro, lo hemos hecho durante 2 años y pico, ¿no? Y no es justo porque genera esta situación una enorme incertidumbre y angustia. Nada, a nosotros el último plenario se nos partió el corazón de ver compañeras quebradas, llorando, porque quedaban pensando que quedaban desamparadas. Vos fíjate que a nosotros, si ponés las cosas en ese sentido, después de todas estas tiranteses que ha habido, es muy complicado para mucha gente tener que ir ahora a golpear las puertas de Uruguay adelante. Pero no solo eso, sino que además nos olvidamos de que nosotros apostamos a una reflexión desde lo colectivo. No, acá no, nosotros, la razón de ser de la coordinadora es que dijimos, cada olla sueltita por la suya, y se le va a hacer más complicado, ¿no? Entonces nos digo, apostemos a lo colectivo. Y del trabajo colectivo surge también el pensamiento colectivo, ¿no? Y surge también una identidad que nosotros tenemos, que la hemos forjado todos 2 años y medio, que es una identidad que hace hincapié en una solidaridad práctica, ¿eh? Y queremos demostrarlo eso. Y querer enchastrarnos de esta manera nos parece que es injusto y que no lo merecemos.
Esteban, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes, para que quede, digamos, claro, ¿no? Un poco la pregunta que te hacía Sapo. La duda que hay es si vos envías un informe preliminar al MIDES avisando que tiene errores, que estaba desactualizado, etcétera, ¿no? Pero alguien lo mandó ese informe físicamente, ¿no? Y cuando vio la lista, seguramente, tomando en cuenta que hacen un recorrido constante, ¿por qué no a esa persona no le saltó decir, bueno, hago un raconto de la cantidad de ollas y veo que 3 o 4 desde tal fecha no funcionan más, las borro? ¿Por qué no pasó eso?
Eso lo tendría que contestar a los compañeros que lo hicieron. El tema es que, como te decía, cotejar los datos es un trabajo arduo, largo, ¿no? Fíjate la cantidad de meses que Solidaridad tuvo que dedicarle para hacer el informe. A nosotros no se nos pidió que lo hiciéramos en unos días. O sea, la tarea de cierta manera nos sobrepasó, porque lo que te digo, nosotros no somos una empresa, no somos una consultora, o sea, es trabajo voluntario. Y sí, un compañero y se quedó hasta tardísimo la madrugada tratando de hacer el trabajo, no lo pudo terminar, el equipo respondió de la forma que entendió adecuada, volvemos a lo que te decía hoy. O sea, esto puede generar molestia, enojo, hasta cierto punto. Pero no puede generar que a nosotros se nos trate como se nos trató y se nos amenace judicialmente, mucho menos usar eso políticamente para enchastrarnos 24 horas después. Porque a nosotros nos ha llevado todo este tiempo trabajar, sistematizar los datos, y resulta que el Ministerio ya sabía dónde estaban las ollas porque fue a visitarla la semana pasada. Y no solo eso, sino que mágicamente, en menos de 24 horas, ya tenía todos los datos cruzados, arreglados de pronto y con la conferencia de prensa.
Si te parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos un poco de esa disputa política y cómo va a seguir la cosa de ahora en adelante. Estamos hablando con Esteban Corrales, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria. Ya venimos.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Esteban Corrales, estamos hablando de la situación de las ollas populares y la Coordinadora Popular y Solidaria. Un poco ya hablamos de Uruguay Adelante, pero quiero entrar un poquito en ese tema. Hay algunas novedades que también vamos a discutir. De la visión que tienen ustedes, ¿ustedes piensan que Uruguay Adelante no debería existir, por ejemplo? ¿Que no debería existir?
O sea, Uruguay Adelante es una organización que supo ponerse en el lugar que a ellos les conviene. Es decir, pero la responsabilidad de esa estrategia es del gobierno. Es decir, el gobierno decide una estrategia que terceriza los insumos bajo una lógica política. Y Uruguay Adelante, como hábilmente, se colocan en ese lugar y quedan como gestores de 75 millones de pesos por contrato. O sea, eso. Entonces, ese es el rol del asunto. Acá, el tema es que siempre molestó de que la Coordinadora Popular y Solidaria tuviera una posición desde lo colectivo y desde lo solidario, y que marcara que frente a la crisis, la salida tenía que ser la organización popular, desde abajo, horizontal, autónoma, ¿no?, autogestionada, ¿no?, que sí negocia apoyos del Estado, pero que esos apoyos no comprometen nuestra identidad ni nuestra capacidad de razonar y opinar sobre las cosas que nos parecen que están mal en la sociedad. Y vaya si no lo podemos hacer cuando uno tiene que ver chiquilina a chiquiline haciendo fila con un tupper para poder comer. Entonces, en ese contexto, y sí, ellos están en el lugar que eligen estar y que les conviene, ¿no?
Parte de la conferencia del EMA y reuniones posteriores con el ministro de Defensa, Javier García, ahí surgió la idea, se concretó que sea el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, que se encarguen de la distribución de unas 20 toneladas de alimentos por semana, que esperan que comience a partir del viernes. El alimento va a salir desde el depósito de Uruguay Adelante y va a recorrer 5 municipios de Montevideo, el A, el D, el E, el F y el G. Vos decías que son con camiones de la intendencia que actualmente se levanta, digamos, los uh-huh. insumos para echar a las ollas. Porque ahí también hay otro actor que no fue mencionado, que es la intendencia de Montevideo. ¿El Ministerio de Defensa sustituiría el trabajo de...?
El plan ABC
no se superponen este planteo de García con el trabajo que hace actualmente la intendencia.
Y es un tanto ridículo, por decirlo de alguna manera, porque si hay una logística que funciona hoy en día, ¿no? Porque el plan ABC, nosotros solicitamos un apoyo, se nos brindó el apoyo para el tema traslado, porque pagar los fletes se nos hacía muy caro. Ahora, eso funciona y funciona bien.
Son, ¿no?, camiones que se entregan en todos los municipios.
Levantan el stock, van a un punto de acopio y ahí las redes repartimos. Ahora, con este discurso que trata de deslegitimar nuestra tarea, se dice que el ejército va a venir a salvar la situación, ¿no? Más allá de lo que uno piense que pasa cuando el ejército se lo convoca a salvar situaciones, el tema está en que la tarea, desde el punto de vista logístico, es extremadamente compleja, ¿no? Y acá, ¿hasta cuándo vamos a sostener esta situación? Nadie se lo pregunta. La coordinadora no va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque somos las ollas populares. O sea, el ejército no va a venir a traer la comida a nosotros, a cada olla, a cada iniciativa, a cada red. O sea, eso desde el punto de vista logística es complejo.
O sea, lo primero que uno visualiza es que ese interlocutor que tenía Uruguay Adelante, que era la coordinadora y que iba y retiraba los insumos para 200 ollas, que ustedes dicen que no alcanzaba, pero bueno, en definitiva ustedes se llevaban los insumos para 200 ollas, ahora se va a tener que multiplicar por cada una de esas iniciativas. Eso es lo que ocurriría si esas iniciativas acuden a Uruguay adelante, porque ahí me imagino que hay una decisión que ustedes tomarán, porque ustedes toman las decisiones en conjunto, de si llaman o no llaman a Uruguay adelante para pedirle los insumos, ¿no?
Bueno, acá nosotros tenemos, así, se abre un abanico de discusión a ver cómo encaramos este tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Vos pensás que si ahora los camiones de ejército le llevan la comida a unas ollas y a otras no. ¿Qué pasa con las ollas que hoy en día retiran directamente en Uruguay adelante y no están en la coordinadora?
Esas seguirían con el procedimiento que tienen hasta ahora.
Entonces ellos siguen pagándose flete y nosotros resulta que otras ollas le van a entregar los insumos en la puerta de la casa. Por eso digo que el tema es complejo, ¿no? Yo creo que es simplemente una especie de aprete para la tribuna, en el sentido de que cuando al principio se dijo y se cuestionó que cortar el apoyo en insumos era antipático y que cómo vos podés dejar a las ollas sin comida, lo primero que atinó a decir el ministerio fue que las ollas podían ir individualmente a lo que al Pont de Uruguay adelante a retirar. Es decir, algo inviable, ¿no? Porque si vos tenés un merendero en las puntas de Macadam y tenés que ir a la otra punta de Montevideo a buscar las cosas dos veces por semana, sonaste.
Y las ollas que hoy en día no están en la coordinadora hacen eso.
Muchas lo hacen, sí. Sí, muchas lo hacen, pero bueno, pero para eso tenemos nosotros una coordinadora, entre otras cosas, para solucionar los temas logísticos, ¿no?
¿Intendencia les hace cargo de todos los traslados?
No, ellos relevantan el Uruguay adelante y dejan en nuestro punto de acopio central, y después de ahí se deriva, ahí sí, cada red se tiene que hacer cargo, se deriva a los puntos de acopio de cada red, ¿no?
Y acá el misterio, entonces, digamos que, jopearía, puentearía
la logística.
El centro de acopio de la coordinadora.
Y seguramente sí, todavía no tenemos detalles de cómo funcionaría.
¿Y qué va a pasar? Porque los días, o sea, la próxima retirada de insumos sería el viernes.
Sí.
¿Y qué va a pasar? O sea, ustedes, para empezar, deberían tomar una decisión sobre si le van a decir a Uruguay adelante que van a retirar, porque pretenden los insumos o no.
Oficialmente, nadie nos comunicó nada, por ejemplo.
Conversaba con Santiago Pérez de Uruguay adelante. Él decía que estaban abiertos a recibir las comunicaciones de parte de las ollas si querían los insumos, ¿no? Y que a partir de ahí se iba a desplegar el plan con el Ministerio de Defensa. Tenían una reunión hoy de tarde justamente por eso.
A nosotros oficialmente nadie nos mencionó nada. Lo que sí empezó a circular es muchas comunicaciones a ollas de gente que decían venir del Ministerio diciendo de que el ministerio iba a solucionar todo, de que todo el mundo se quedara tranquilo y cosas por el estilo. Lo cierto es que hoy en día hay mucho nerviosismo, hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre en los barrios sobre cómo esto va a devenir, porque ya te digo, aún siendo insuficientes, los insumos eran necesarios y llegaban, y nosotros lo hacíamos llegar. Era parte del trabajo voluntario que hacíamos, ¿no? Era una logística que funcionaba.
¿Y qué pasa si esos insumos no están el viernes?
Nosotros tenemos que ahora tener una instancia para colectiva de evaluación del tema, ¿no? Porque, bueno, no podemos tomar decisiones a la ligera ni a la apurada. Acá estamos hablando de mucha gente que le dedica mucho a esto, y tenemos, todos los que estamos en la coordinadora, tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones con responsabilidad. Por lo pronto, frente a esta situación, nosotros lo que creemos que es, lo que se ha hecho acá es atacar a la organización como tal. Es decir, más allá de los líos con los datos o de esto de la logística, lo que se cuestiona es que exista una organización que nuclea las ollas populares y que, además de solucionar temas de la logística y de la alimentación, se ha dedicado un poco a reflexionar acerca del hecho de por qué en un país como Uruguay tiene que haber gente haciendo fila para poder comer. Parece que esa pregunta molesta. Y entonces lo que nosotros también vemos es que acá hay un intento de callarnos la boca.
¿Ustedes sienten, a partir de eso que decís, no? Porque ustedes sienten que quedaron en el medio de una disputa política y que hay un intento de atacar determinadas posturas que ustedes han tomado y de, como decías ahora recién, silenciarlos, ¿no? Y te quería preguntar por la postura de la coordinadora durante la campaña del referéndum contra la LUC, ¿no? Ese es un argumento que se ha escuchado bastante por parte del oficialismo. Qué sé yo, por ejemplo, Jorge Gandini, el diputado nacionalista, por ejemplo, en un momento dijo... senador. Dijo que tenía pruebas de que en plena pandemia, para ir a retirar la comida, había que participar de talleres de información contra la LUC, y el que no iba no retiraba, ¿no? Por un lado, te quería preguntar por esas acusaciones en concreto, pero más digamos en el plano macro. ¿En algún momento en la coordinadora discutieron eso? ¿En algún momento surgió la posibilidad de, bueno, si uno toma una postura en la campaña del referéndum contra la LUC, no termina siendo también una postura política que en un futuro va a complicar el relacionamiento con el gobierno?
Bueno, nosotros creemos que que, a ver, que todos tenemos capacidad de razonar sobre las cosas que pasan en el país y de tomar decisiones al respecto. Y eso es legítimo. Con el tema de la luz nos informamos, nos pareció que estaba mal y tomamos una postura. ¿Ah? Eso es legítimo. Querer anular eso es un acto que es ciertamente autoritario, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién dice que es lo que es políticamente, lo que uno puede opinar políticamente y lo que no? ¿Dónde está definido eso? ¿Eh? ¿Por qué nosotros no podemos juntarnos y decir, la LUC está mal, es cierto, pero no somos una organización política partidaria, pero ni ahí? Convivimos gente de diversas ideologías, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una organización que permite eso, es una organización que permite la convivencia. Y, de hecho, no todas las ollas militaron con el tema del plebiscito. Acá las redes y las ollas tienen su autonomía. Y entonces, eso me parece que forma parte de esto de querer embarrar la cancha.
Pero pasó lo que señala Gandini, de que se condicionó la entrega de insumos
A Gandini habría que preguntarle por qué el Partido Nacional entregaba bolsa con los logos de los candidatos a intendente y con comida durante la campaña para la intendencia. O sea, nosotros no, ¿cómo vamos a hacer? No, acá no se le condiciona la comida a nadie. O sea, a nadie. Sería una cosa no solamente grave, sino una bajeza increíble condicionar la entrega de un plato de comida a alguien por su forma de pensar.
No, la entrega de insumos a las ollas.
Y eso también sería una actitud coercitiva que no tiene lugar en nuestra organización, ¿no? De verdad. Lo que sí tiene lugar en nuestra organización es que nosotros no queremos hacer esto para siempre, ni queremos que las ollas populares sean un fin en sí mismo, ni mucho menos una política pública. Y entonces, llegado a ese punto, uno se tiene que preguntar en qué modelo sociedad vive, ¿no? Porque, ¿por qué mientras se acumulan riqueza por un lado, hay gente haciendo fila para comer en olla popular por el otro? ¿Eso es una pregunta política? Sí. ¿Es partidario? No. ¿Es válido? Claro que es válido, ¿no? ¿Por qué no sería válido hacerse esa pregunta? Es más, si a nosotros nos prohibieran hacernos esa pregunta, estaríamos hablando de un Estado, no sé, totalitario, de un autoritarismo terrible. Yo creo que acá lo que molesta son las preguntas que nos hemos hecho y la respuesta que hemos encontrado, ¿no? Y que las ollas populares, paradas en la legitimidad de su trabajo y organizadas en la coordinadora, hayan sido capaces de no solamente realizar la tarea solidaria del día a día, sino tener un tiempo y un espacio para poder reflexionar, porque no queremos que esto sea para siempre. Ahora, cuando todo el mundo dice ahora que las ollas tienen que dejar de existir, ¿no? Ahora, al que cobra un sueldo por organizar los insumos, no le creo. Yo le creo a mis compañeras y a mis compañeros, que dejan horas y horas y horas de su vida para seguir adelante.
Santiago Pérez, ahí, duro adelante. Sí,
Santiago Pérez, duro adelante. Surgió la noticia en los últimos días de que, además de integrar la dirección de Uruguay Adelante, también cobra un sueldo, algo que no estaría permitido. Por el ordenamiento que tiene las ONGs.
De hecho, el año pasado surgieron denuncias de en Semanario Brecha sobre juicios laborales que supuestos voluntarios, pero que en verdad cobraban, habían ido al Ministerio de Trabajo a exigir que estaban trabajando en negro. Nosotros no queremos tener nada que ver con esas turbiedades. Nosotros hacemos nuestro trabajo y
¿Para vos Uruguay Adelante es una organización turbia?
Y yo qué sé, si vos ocultás que cobrás un sueldo durante un año y es ilegal y no sé, o sea, son actitudes que las tendrá que resolver y que las tenga que resolver, pero no son cosas que pasen en la coordinadora, ¿no? A nosotros se nos exige ahora que mapiemos hasta el último granito de arroz que nos dan y vamos y lo hacemos y nos tratan de fraudulento, de poco cristalino, ¿no? Y no tenemos que bancar esas situaciones y sin embargo el actor favorito del gobierno para esto nació sin personería jurídica y fue adjudicado con 75 millones de pesos, tenía juicios laborales pendientes, el hombre cobraba un sueldo y no lo decía. Esas cosas en la coordinadora no pasan, ¿no? Y no queremos que pasen. Nosotros estamos para otra cosa. Nosotros estamos para dar la cara frente a la gente que lo precisa, ¿no? Pero no hacerlo de forma acrítica, sin razonar, porque si no estaríamos haciendo, lo hemos dicho muchas veces, de algo precario a algo permanente.
Pero, ¿qué implica? Me da un poco de pereza, te admito, irme para atrás a la LUC, pero ¿qué implica eso de no hacerlo sin razonar? En el entendido de que hay un tema, y es, ¿hasta qué punto tiene cabida la discusión política en un ambiente en el cual está yendo gente en un grado de vulnerabilidad grande al punto de que no tiene que comer, ¿no? Entonces me parece que hay parte de la discusión que se da por eso. Yo fui uno de los que cuando vi el móvil en Telemundo, lo vi yo, con
en la olla de Palermo,
justamente, con las remeras de la LUC, Y a mí me chocó, porque estaba, o sea, le estabas dando de comer a la gente y estabas haciendo un proselitismo, no político partidario, pero un proselitismo político de cara a un evento electoral con gente que estaba yendo ahí porque no tenía para comer. Y entonces ahí había una discusión, que no es la discusión de ahora, por eso te digo que me da pereza, porque entiendo que o sea, no es el punto de fondo de ahora. Pero ya que entramos ahí, ¿eso no te parece que está sobre la mesa?
No, lo que está es un uso malicioso de eso, ¿no? En el sentido de que se dice que se tilda a la coordinadora de ser política asociando eso a un tipo de política, que es la política electoral o partidaria. Y nosotros decimos, bueno, el hambre sí tiene que ver con la política, ¿no? Que la gente tenga hambre. ¿Por qué? Porque implica que ver con, tiene que ver con un modelo de sociedad en el que vivimos. Lo de la LUC, nosotros discutimos el tema. O sea, nos dimos el espacio colectivo para hacerlo, ¿no? Y cuando fue la televisión dijimos, queremos hacer público lo que pensamos. Y eso es legítimo.
Pues decís, ese proselitismo, en el sentido, o esa publicidad de su postura ante la LUC era hacia la televisión, hacia la audiencia, no hacia las personas que estaban yendo a comer a la
olla. O sea, nosotros no le ocultamos nada a nadie, ¿no? Pero hicimos, digamos, una demostración pública de lo que pensamos frente a un medio de televisión.
Una acción de comunicación.
Y nos costó carísimo. ¿Ah? Tuvimos que cambiar el celular de la olla. Una compañera, poco menos, que pierde la casa, amenazas de todo tipo. Hoy por hoy, uno ve que la toma de posturas jugadas sobre el tema de la realidad muchas veces tienen ese tipo de consecuencias, y de eso nadie habla, ¿no? Lo que sí se sale rápidamente es a condenar, ¿no? De que vos, tu capacidad de razonar tiene que llegar hasta tal lado, ¿no? No opines, no digas lo que está mal o lo que te parece que está mal, ¿no? Y yo creo que eso lleva a lugares que no son los adecuados para la convivencia en la sociedad.
Ahora, acá hay una relación rota, ¿no? O sea, acabas de hablar de turbidades con respecto a Uruguay Adelante. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social también tuviste palabras muy duras.
Casi que les tendió una emboscada.
Claro, ¿no? ¿Cómo se vuelve? ¿Ustedes cómo vuelven de este punto? ¿Hay una posibilidad de un encuentro? Nosotros, o sea, es irremediable.
Nosotros, ya te digo, decidimos que los puentes están tendidos. Acá lo que importa es que la gente está en las ollas populares cocinando para sus vecinos y sus vecinos, y que eso, hoy en día mucha gente depende de eso, y eso no puede fallar, ¿no? Y que el Estado haga todo esto y después, al mismo tiempo, por la vía de los hechos, reconozca que existen las ollas populares, porque ahora cambian de ejército, como tú decías, parece que salen a repartir comida, ¿no? Entonces estamos reconociendo también que hay un fenómeno que existe, ¿no? Porque siempre se pateaba para el costado, ¿no? Lo del hambre no es tan así, se citaban informes de la FAO que no eran reales o que no se citaban de la manera correcta, se hablaba de las porciones que se entregan en cuarteles, que son en el interior, no en la área metropolitana, donde está el 95% de lo relevado por solidaridad. Siempre se quiso esconder el tema este. Cuando el propio Estado, la ANEP, hizo una encuesta con el Observatorio de Nutrición de Lodelar y dio que el 29% de los jóvenes que estudian en la educación pública sufren de inseguridad alimentaria. La ANEP lo publicó. No tuvo otra que publicarlo, porque convenían el estudio, lo tenía que hacer público, ¿no?
De hecho, entonces, creo que no lo publicó, salió un tiempo después, ¿no?
Sí, lo tuvieron, claro, lo tuvieron escondidito ahí un rato. Entonces, frente a esa situación y ese relato, bueno, acá queda claro ahora que sí, que hay olla, que hay hambre, que hay gente que precisa ir a comer, ¿no? Pero bueno, nuestra relación con el ministerio, de nuestra parte, está abierta. Ahora, nosotros no nos podemos callar la boca, ni podemos dejar de decir las cosas como las pensamos, ¿no? Y la verdad que no se ha manejado de la forma correcta todo esto, ¿no? Porque siempre a través de los medios, siempre por el tweet, siempre de esa manera, y no es la forma correcta, ni genera el respeto y la confianza que tenemos que tener.
El interlocutor con ustedes es de parte del Mides, quien es Carolina Murphy. Pues me llamó la atención que no estuviera el ministro Lema, por ejemplo, en la reunión que mantuvieron
no,
en la semana
no
estuvo.
Pasada. No, era Carolina Murphy y Godoy, una secretaria.
¿Ustedes no han tenido reuniones con el ministro?
No, tuvimos el año pasado con Bartol. Bartol nos recibió, se habló ahí, se tuvieron una instancia.
¿Hubo un cambio ahí cuando se fue Bartol en relación con la red?
Y aparte fuimos ignorados. Nosotros el año pasado, cuando por el mes de julio, cuando ya se habían hecho varios meses del trabajo con Uruguay Adelante, hicimos una evaluación, ¿no? Un punto a favor, punto en contra, correcto, digo, como para funcionar de la forma correcta, ¿no? De mejorar el trabajo y todo. Pedimos la reunión con el ministerio, tocamos la puerta y no nos recibieron. O sea, y a partir de eso era tipo, no, no, ustedes arreglense con Uruguay adelante, no tienen con nosotros nada que hacer. Pero digamos, el que puso Uruguay adelante en esa situación fue el gobierno, ¿no? Entonces, digamos, acá, digamos, alguien se tiene que hacer cargo de, también de las cosas, ¿no? Y si tenemos reclamos para hacer sobre cómo se instrumentan los insumos, el año pasado fue el episodio este de las lentejas, la pulpa de tomate, uh-huh, que tuvimos que salir a comprar a nosotros, pero este,
bueno, ahí hay un punto que era el que señalaba este Santiago Pérez en su momento, que era, les ofreció a la coordinadora hacer un pedido en conjunto, digamos, Uruguay adelante y este que lo dirige Santiago Pérez, es lo que armaron una receta con una determinada cantidad de insumos que ustedes en realidad no compartían, por ejemplo, porque faltaba, no tenía salsa de tomate, no tenía lentejas, ellos sostienen que digamos eso no aportan calidad nutritiva, o se puede sustituir las lentejas por el pollo, etcétera, una discusión nutricional que no voy a entrar. Pero lo que él sostiene es que les dio la posibilidad de firmar en conjunto Uruguay adelante y la coordinadora una carta hacia el MIDES pidiéndole esos insumos que no estaban contemplados en su receta, que eran lentejas y salsa de tomate, y que la coordinadora tomó la decisión de no firmarla porque no querían en definitiva asociarse a Uruguay adelante o terminar solicitándole esto al MIDES a través de Uruguay adelante. ¿Eso se dio de esa manera?
Nosotros no quisimos firmar eso exactamente, pero ¿por qué? Porque no queríamos legitimar una situación injusta. Es decir, acá se coloca un actor privado a tomar decisiones y las toma sin tomar en cuenta quienes somos los destinatarios, ¿no? De los insumos tenemos para decir. Y nosotros esa situación no la queríamos legitimar, no somos la misma cosa. A ver, vamos a entendernos, la coordinadora popular no es lo mismo que Uruguay adelante. Uruguay adelante es una empresa que gestiona insumos, está en un lugar donde le conviene. Nosotros somos la soja popular y organizada. Entonces, si a vos el Estado te da plata, no, para generar determinados insumos, no escuchás lo que tenemos para decir, comprás lo que querés. No me pidas a mí que venga a reclamar contigo al Estado, porque a vos te dan un dinero para gestionarlo.
Claro,
¿no?
Las reglas de juego las termina estableciendo el gobierno, que extienda los recursos. Mm-hmm. Que eligió, a ustedes no les gusta, pero eligió Uruguay adelante para ser el intermediario a través de su receta y su cálculo de mayor o menor eficiencia sobre cómo comprar esos recursos. Y esas son las reglas que estableció el gobierno para abrirles
eso
la cancha.
Eso fue muy criticado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
apenas pasó eso, la Asociación Uruguaya de Nutricionistas dijo, uh-huh, dice que no puede ser que gente sin preparación ninguna tenga como cometido organizar nutricionalmente los insumos por esos montos tan grandes para tanta cantidad de gente.
Pero no evidencia eso que el grado de colaboración entre las partes y en este caso de parte de ustedes hacia el proyecto que armaron el MIDES y Uruguay adelante es mínimo.
Mirá,
o sea, no tienen problemas para los datos y tienen problemas, incluso ustedes reclamando determinados tipos de insumos, se les abre la cancha para, bueno, pidámoslo, pero pidámoslos en conjunto y no, esa posibilidad se corta también.
En su momento la evaluamos que no era correcto hacer eso, porque no somos lo mismo, no desempeñamos el mismo rol en esta situación. Y entonces generaría eso, legitimar una situación con la que no estábamos de acuerdo. Y reuniones con Uruguay adelante ha habido miles. Ahora capaz que está un poco más fría la cosa, pero se reunían semanalmente los compañeros. Pero nosotros, digamos, somos una organización compleja, trabajamos en comisiones, ¿no? Yo muchas veces escuché decir, Esteban nunca lo vi por el balcón de Uruguay. Sí, tengo mi responsabilidad en determinados lugares. Hay otros compañeras y compañeros que tienen la responsabilidad de ir y se han reunido con Uruguay adelante. Hay otros compañeros que tienen otras responsabilidades. Tratamos de hacer esto de forma horizontal y participativa, ¿tá? Entonces, no personalizamos, en nuestro caso, nosotros no personalizamos eso.
Esteban, te corto un segundito, porque si bien tenemos que ir cerrando, apareció algo de último minuto que te lo tenemos que preguntar.
Dale.
El titular en este momento es: el PIT-CNT rechaza que Uruguay adelante abastezca ollas y anuncia que recolectará alimentos. El secretario ejecutivo del PIT-CNT se pronunció sobre toda esta disputa. Te calculo que la conferencia de las 19 horas venía un poco por ese lado, capaz, alguna novedad de ese estilo, ¿no?
Te voy a decir que yo...
¿Vos te estás enterando ahora?
No, yo conocía el comunicado, cuando de camino para aquí lo leí. Es lo que uno espera de la clase obrera organizada, solidaridad.
Le adelanto un poquitito algún dato más a la gente, porque ya es una novedad más. Les decía, el secretario ejecutivo del PIT-CNT se pronunció sobre este tema. En un comunicado dice, se lo leo textual, rechazamos la pretensión de que la llegada de los alimentos de las ollas y merenderos sea a través de la ONG Uruguay Adelante, institución plagada y viciada de irregularidades, desconociendo el rol y papel que juega la coordinadora de ollas populares. Básicamente el PITCNT salió a respaldarlos ustedes y criticó que Uruguay Adelante sea el que abasteca las ollas y se dedique a la recolección de alimentos.
¿Eso quiere decir que la coordinadora no va a solicitar a Uruguay Adelante los insumos cada uno por lado por las ollas y se va a lo va a hacer a través del PITCNT?
Nosotros no hay decisiones tomadas todavía en ese sentido, ya te digo, nosotros somos muy discutidores, así que no es pronto como para ver bien qué es lo que se va a hacer. Lo que sí nosotros tomamos como resolución el domingo pasado fue iniciar una campaña amplia e incluso a nivel internacional de apoyo a las ollas populares en Uruguay. Esto tiene que ver también, es algo, ¿no? Que es como, tiene un doble juego, ¿no? Uno recibe los apoyos que necesita, pero eso genera también a veces lazos de dependencia. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Cómo a través de la entrega de insumos se nos presiona, ¿no? Y se nos trata de la manera que se nos trata.
Acá lo que tenés es que Uruguay Adelante es la que recibe el dinero y la que puede comprar los insumos, o sea, no es un actor menor en esta cadena, y prescindir de ese actor sería quizás no poder
y por eso estuvimos trabajando. Hasta la semana pasada y durante un año y pico. Bueno, el PCNT analiza la situación desde su perspectiva y lo ve de esa manera.
Ustedes no a quedarse solamente con lo que eventualmente pueda recolectar el PCNT.
Y
cortar lazos con Uruguay Adelante.
Es complejo eso. Yo no creo que ocurra. De todas formas, a lo que voy es que nosotros desde el principio fuimos críticos con el rol de esta organización en el tema ollas, ¿no? Y como te lo decía recién, es una responsabilidad de una forma de encarar la política pública. O sea, fue el Estado el que eligió ese camino. Esta organización se puso y colocó en el lugar que más le convenía estar. Y eso nosotros siempre lo dijimos en su momento. Ahora, ¿qué pasa? La gente necesita los insumos. Entonces, accedimos a firmar el convenio, bueno, y recibir las cosas. Porque son necesarios. O sea, acá hay que dejar de ver también a veces las cosas de esa perspectiva de todo lo que uno quisiera que fuera para tratar de solucionar problemas que son graves y urgentes.
Pero veníamos hablando un poco de las disputas políticas que hay en torno a las ollas, Uruguay Adelante, la coordinadora, etc. Ahora que el PITCNT ya entra de lleno a la cancha y dice no reconocemos Uruguay Adelante, van a apoyar a la coordinadora, ¿no se termina también politizando fuerte? Digo, porque va a haber por un lado una coordinación que pasa por el gobierno, Uruguay Adelante, ¿no? Y determinadas ollas, y después va a haber otra que va a ser el PITCNT, la coordinadora y otras ollas más. ¿No se va a generar las ollas de derecha y las ollas de izquierda? ¿No?
Yo te cuento algo. En la red Ollas del Sur, nosotros tenemos compañeros que son de los más metedores y no son de izquierda. ¿Ah? Uh-huh. Esto es muy complejo, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa. Uno no esperaría menos, ¿tá? de la clase obrera organizada, ¿no? No esperaría otra cosa que solidaridad y apoyo, ¿no? Y no tiene que ver con la política partidaria o la política puntual. Tiene que ver con un tema de principios, me parece, ¿no? Acá estamos hablando de que quienes sacamos la olla adelante somos todas trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hijos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, la verdad que sí, yo personalmente me encanta que el PITCNT haya tomado esta postura. Y si lo razono de otro lado, es lo que uno esperaría de una organización obrera, de una organización solidaria. Lo mismo que FUCBAN, que no da el espacio para hoy para la conferencia de prensa. Lo mismo que lo que uno esperaría, como el comunicado de UTMIDES, donde también ellos, la Asociación de Trabajadores del MIDE, que es muy crítica a la decisión del gobierno de cortar los insumos para la coordinadora, sí. Y ellos la ven de adentro.
Ahora sí, Esteban, se nos acabó el tiempo.
Si hay alguien que está escuchando y le interesa colaborar con la coordinadora o alguna de las redes que integran la red, ¿hay alguna manera de hacerlo?
Sí, se pueden entrar a la página solidaridad.uy, ahí están todas las formas de colaborar, y convocar, que no quiero irme, disculpen, sin convocar, para el 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza Cagancha, donde convocamos a todo el pueblo solidario, a todas aquellas personas que sientan que estamos en una situación de injusticia, y hoy más que nunca necesitamos ese abrazo solidario del pueblo que uruguayo, que ha sido siempre el principal sostén que hemos tenido las ollas populares para salir adelante. Así que quería hacer esa convocatoria y muchas gracias por el espacio.
Gracias a Corrales, vamos a ser vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria. Gracias.
Muchas gracias.